Llega la hora del misterio y llega nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que hoy además vamos a hablar de un tema que nos pilla muy cerquita, de una de las últimas investigaciones de Antonio, que se realizó en el Cerro de los Mártires. Él nos va a explicar en qué condiciones, y nosotros tenemos también algunas de las grabaciones raras, vamos a denominarlas así, ahora él nos lo va a aclarar mucho mejor, que pudieron grabarse y captarse allí en el cerro. Así que pasamos a saludar a Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes.
Buenas tardes o buenas noches ya.
Buenas noches, que esto de la noche siempre es interesante. Antonio, una de tus últimas investigaciones fue en el cerro. Explícanos cuándo fue, porque además creo que no hace mucho tiempo, y qué fue lo que pasó allí.
Fue en el mismísimo Halloween, vaya, los dos días, el 30 y el 31 de octubre, y además fue haciendo lo de la experiencia paranormal con el público. Uh-huh. Por ruta misteriosa, y la verdad, yo siempre lo digo, ¿no? Una experiencia paranormal, tú la puedes organizar, pero no puedes saber exactamente los resultados que pueden salir. Siempre advertimos de que cuando tú vas a investigar, obviamente no tiene por qué darse algo. O sea, muchas veces no ocurre nada y bueno,
y ya está, ¿no?
Pero la verdad que de cuatro pases que se hizo en dos días, tres fueron muy activos, y además el fragmento que te pasé es...
Sí.
Es tremendo, porque además fue de las sesiones que más actividad hubo, porque además que la entidad interactuó con nosotros tanto a través de la Spirit Box, que es lo que se escucha, uh-huh, como del sensor de movimiento, que se le pedía por favor que pasara por delante.
A ver, para centrarnos, ahora pasamos dentro de un rato a escuchar algunas de esas grabaciones, pero para centrarnos, todo el mundo tenemos en mente y conocemos cómo es el cerro, esa cuesta, uh-huh, grande que llega hasta lo que es la ermita. ¿Dónde se produce la grabación? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Y cuántas personas más o menos vais? ¿Y qué medios aplicáis para el contacto?
Pues mira, fue todo delante de la puerta de la ermita. Nosotros, antes de llegar a ese punto, contábamos 9 datos curiosos, o al menos así extraños, ¿no?, del cerro. Uh-huh. Y entre ellos, uno de los datos que se contaba era la leyenda de ese religioso, de ese fantasma de ese religioso, que sigue deambulando por la ermita y por los alrededores, protegiendo el edificio, o sea, la ermita. Es una sombra, no sé, se presenta como un cura realmente, ¿no? Sí, vestido, uh-huh, de negro. Entonces, ya el día antes del día del cerro, uh-huh, entonces antes ya estuvimos contactando con él a través de la Spirit Box, que es el elemento que más utilizamos últimamente.
Para explicar a la gente que es una Spirit Box, es, digamos, una radio que echa una señal en blanco, que esa señal la utilizan supuestamente las entidades para, bueno, pues para hablar, ¿no?
Sí, además facilita mucho la labor de comunicación con las entidades, porque no es como las grabadoras, que tú haces las preguntas, grabas y después lo analizas. Claro, aquí no, aquí directamente se puede incluso mantener una conversación. Como te digo, nosotros...
Una conversación coherente.
Efectivamente, o sea, si no hay coherencia, estás dando palos de ciego, y eso no valdría como prueba.
Claro.
Nosotros siempre intentamos mantener una coherencia que responda correctamente más o menos unas preguntas sencillas antes de empezar a preguntar cosas más concretas. Y además utilizamos el sensor de movimiento, hay dos tipos, el que suena y el que se ilumina, uh-huh, y obviamente nosotros estábamos utilizando, en exteriores siempre utilizamos el que ilumina.
Claro.
Que fue colocado en la puerta de la ermita, y se le pidió a la entidad varias veces que pasara por delante del sensor, como nosotros obviamente el sensor no le podemos decir porque quizás no lo conozca, pero sí que le podemos decir que traspasara la puerta de la ermita, y
claro,
eso sí que lo hacía, y el sensor llegaba varios momentos, como unas 3 o 4 veces que se encendió, siempre pidiéndole por favor que pasara por delante de la puerta. Como te digo, siempre decimos que al haber tantas personas, porque en el audio se escucha, dice 24, efectivamente, éramos 24 personas.
O sea,
que se activara el sensor ni nada.
Ya, ahora para la gente que nos está escuchando, hicisteis esa experiencia con la Spirit Box, con la caja de los espíritus traducido al castellano, y hicisteis una grabación que nosotros hemos extraído algunas partes. Tenemos completa, para que la gente se haga una idea, Antonio, lo que vamos a escuchar justo ahora es... Esta es, digamos, la portadora que lanza la Spirit Box, ¿verdad?
Claro, ese ruidito molesto, como digo yo.
Eso es. Y se supone que ahí está, bueno, pues haciendo un chequeo a todas las señales.
Además, tengo que decir que lo explicamos en la experiencia, para que sea lo más veraz posible la prueba. La Spirit Box la metemos dentro de un estuche que aísla de la onda.
Sí.
Hacemos una prueba con el móvil de la compañera, metiéndolo dentro e intentando llamar, y no da cobertura,
con lo cual la hacéis dentro de una cúpula que aísla absolutamente del sonido.
Claro, o sea, metemos la Spirit Box dentro del estuche, así que lo que se tiene que escuchar ya tiene que ser algo más impactante todavía,
claro.
Porque es que se supone que está aislada la radio.
Claro, había gente que imagino que no había tenido ninguna experiencia con lo extraño jamás, ¿verdad? Dentro del grupo de que había.
Fue curioso porque hay de todo, ¿no? Y obviamente había gente más escéptica que otra. En fin, se le pidió por favor a las personas que se pusieran en círculo. Y cuando empezó la Spirit a sonar, a responder las voces, a encenderse las luces, al final acabamos todos juntitos. La gente se fue achicando cada vez más. Y la verdad que, como dijimos, o sea, siempre lo advertimos. Al principio, no se esperen que esto sea un pasaje del terror. Quizás no, al final no ocurra nada, pero sí es verdad que, como digo, de 4 a 13 fue un pasote, porque es que no nos había pasado ni a nosotros.
Ya.
O sea, al grupo en sí, que eso, vamos, en serio.
Sí.
Somos pocas personas. Ten en cuenta que, claro, cuanta más personas, más energía acumulada, las entidades se echan para atrás. Pues no, se manifestaron bastante.
Tenemos aquí de toda esa grabación, que dura en total, lo que me has mandado, 1 minuto 26 segundos. Vamos a extraer una parte donde hacéis una pregunta y hay una respuesta. Vamos a ver, vamos a escucharlo.
¿Cuántos sois? ¿Podrías decírmelo, por favor?
¿Puedes repetirlo? ¿Cuántos sois, por favor?
9.
O sea, se escucha perfectamente, a ver, no es una perfección absoluta, pero vamos a ponerlo otra vez, que la gente esté atenta, que creo que dice 4, ¿no?
Claro, que yo pensaba también que sea 4, pero al final estábamos entre 4 y 9, nos quedamos.
Sí, pero bueno, ahí dice una cifra, un número.
4, claro, claro.
Vamos a escucharlo otra vez.
¿Cuántos sois? ¿Podrías decírmelo, por favor?
Ahora.
¿Puedes repetirlo? ¿Cuántos sois, por favor?
9.
Primero dice 4 y luego dice 9, al parecer, ¿no? Es un poco lo que... Luego tenemos otra, donde le preguntáis a esta supuesta entidad el número de personas que estáis ahí. Y esta correctamente dice 24. Vamos a escucharla.
¿Y sabes más o menos cuántos somos en total? Personas vivientes.
24.
Al final de la grabación se escucha 24, que es la respuesta que da. Vamos a volver a escucharla. Está al final de la grabación, que dura 11 segundos.
¿Y sabes más o menos cuántos somos en total? Personas vivientes.
Ahora.
24.
Se escucha perfectamente ese 24, ¿verdad, Antonio?
Sí, además que es sorprendente a veces la claridad con la que habla. Muchas veces se tiene que decir, por favor, ¿puedes repetir a más lento? Porque, claro, se comunican a veces con unas prisas que no se entiende muchas veces lo que se dice, pero en esas ocasiones hablaba con una claridad, porque hay que entender que la escriba estaba dentro de ese estuche y además con aislado, y claro, el sonido se escucha todavía más flojo y el móvil está grabando a una distancia, porque estamos intentando también captar cómo se encendía el sensor, o sea que la verdad que estuvo muy activo para lo que nosotros incluso nos habíamos esperado, porque ya teníamos unas expectativas diciendo, bueno, vamos a hacer la experiencia, pero claro, tú esto lo puedes planificar, pero no sabes cómo va a salir,
claro.
Porque hay cosas que no dependen de ti. Y al final, pues sí que se portaron bien, porque hubo muchísima actividad en tres sesiones de cuatro.
Mira, tenemos una última parte que hemos extraído de esta Spirit Box, que es ya al final, en donde al parecer, bueno, pues os anuncian que viene alguien o algo, no sé, vamos a escucharlo.
¿Quién viene?
¿Esther? Dice una respuesta perfectamente después del quién viene. Vamos a volver a escucharlo.
¿Quién viene?
Ahí se ha escuchado. Ahí se escuchó un poco. ¿Habéis logrado intentar descifrar qué es lo que dice en esta última de quién puede venir?
La verdad que me cuesta más cuanta más personas somos. Ten en cuenta que eran 24 personas vivientes, como dice mi compañera que pregunta, y muchas veces hablaban con nosotros, pero después automáticamente empezaban a mandarle mensajes a gente que estaba allí. En esta grabación, por ejemplo, no se escucha eso, pero hay otras que directamente estamos intentando nosotros hablarle y automáticamente empieza a decir un nombre. Y nosotros,
nombres vuestros, ¿no?
Claro, no, en principio no era, le preguntábamos, ¿puede decir un nombre? Y no, y dice un nombre, nosotros, bueno, ¿a alguien le suena este nombre? Y ya saltó una persona del público y empezaba a referirse constantemente hacia ella. Es más, es súper complicado en estos casos, porque es que hay tantas personas allí atentas y a la espera de que le digan algo, que muchas veces las entidades empiezan a comunicarse al azar, porque eso es otra cosa que tú tampoco puedes
dominar ni controlar. Claro.
Ellos se comunican con lo que ellos quieren, o sea, entonces nosotros solamente somos un conducto para decirle a la gente qué es lo que está diciendo. La verdad que, por ejemplo, en ese fragmento que te pasé, sí que es curioso, como que al final, incluso cuando enciende el sensor, como que le digo gracias y me responde también así como de nada, o una frase así dice, que me responde, digo, mira, encima educado.
Claro, claro.
Y agradecido, vaya, que no sé, la verdad es que estuvo una experiencia muy curiosa. Los compañeros del grupo de investigación se quedaron un poco...
¿Qué decía la gente?
Al principio, como yo te comentaba, había gente que sabía exactamente a lo que venía. Sabía que podía salir una experiencia muy grande, como podía ser una cosa más suave, pero había otras personas que iban como eso, como esperándose quizá algo más de Casa del Terror, ¿no?
Ya te entiendo,
pero después,
claro.
Después también se salían sorprendidos porque no, claro, al verse la gran actividad que estaban demostrando, pues sí que se acercaban a los compañeros y decía, mira, pues la verdad que es una experiencia que no me la esperaba, no desconocía que había tanta actividad en el cerro, o sea que...
Claro, porque una cosa es un pasaje del terror que está súper chulo y que te puede reír, obviamente, muchísimo, y que está súper bien, pero claro, otra cosa son este tipo de experiencias donde al menos se intenta algún tipo de comunicación y sobre todo algún tipo de prueba, ¿verdad?
Claro, y siempre lo decimos, mira, aquí con el máximo respeto posible, porque después esto también, al fin y al cabo, a nivel de energía, de entidad, de pasa factura. Los dos compañeros que estuvieron conmigo en los cuatro pases eran sensitivos, yo, como les digo, yo no lo soy, ¿no? Y los dos me lo comentaron los días después, como esa resaca, entre comillas, ¿no? Que te queda de cansancio, como que se te va acumulando las malas sensaciones, porque hemos estado mucho tiempo expuestos a las entidades, y esas cosas, obviamente, mejor en esto del terror, pues no te va a pasar, ¿no? A nosotros, claro. Por ejemplo, pues sí, y aparte hay que hacerlo siempre con el máximo respeto, porque al fin y al cabo estás como incomodándolo tú a ellos.
Y luego tiene un proceso de análisis todo este tipo de investigaciones.
Claro, esto lo hemos hecho así a bote pronto y a la ligera. Después habría que analizar también varias psicofonías que hemos hecho, escuchar bien la spirit voice, porque claro, en el momento tú no puedes rebobinar para atrás, ¿no? Y,
claro,
y saber exactamente qué es lo que ha dicho. Pero sí que ha habido casos que las respuestas eran clarísimas, y incluso en el último día ya, en la última sesión, a mi compañera se le supuestamente empezó a hablar por la radio su abuelo por parte de padre, porque precisamente el padre de ella ese pase fue y empezó allí a intentar comunicarse con su hijo.
La gente lo que quiere es eso también, es intentar esa vía de comunicación y poder hablar con la gente que se les ha ido, pero que les pilla muy cerca, que le no sé, que son de su familia, son amigos. Sí, la gente, ¿sabes?, quiere eso.
Santi, yo te lo digo por mi compañero, ¿no? Éramos tres, el otro compañero que es sensitivo, ese ya llega a un punto que ve las energías, las entidades que ya te acompañan de casa, que no tienen que estar allí precisamente.
Sí.
Y hubo conversaciones muy muy fuertes con ciertas personas que precisamente, como tú dices, venían buscando eso, no contactar con la leyenda del cerro.
Claro. Oye, sigue siendo para ti, y ya casi para finalizar, Antonio, uno de los puntos más encantados de San Fernando, ¿verdad?
Sí, la verdad que siempre lo he dicho, el cerro está muy bien, el que le guste iniciarse, entre comillas, ¿no?, en estos quehaceres, intentar hacer sus primeras investigaciones, sus primeras grabaciones, está muy bien porque es una zona, al fin y al cabo, de fácil acceso, está cerca de la ciudad.
Muy amplia, no hay mucho, claro, demasiado ruido.
Hay muchísimas leyendas allí acumuladas y realmente no hay muchas energías, entre comillas, negativas que se te puedan pegar.
Que te puedan asustar.
Nosotros, por ejemplo, sí, porque es que llevábamos allí...
Es que ustedes son muy malos.
4 horas seguidas, pues imagínate tú, Santi, lo que pudimos llevarnos allí.
Claro. ¿A qué hora hicisteis esto?
Y eso son otro también, las horas. O sea, el primer pase era a las 9 y el segundo era a las 11. Acabábamos cerca de la 1, o sea, los 2 días. O sea, imagínate tú, estaría hasta la 1 de la noche, y aparte que nos cayó la mojada.
Ya, pero bueno, esto forma parte también de este tipo de trabajo de campo. ¿Hay gente que quisiera repetir, Antonio? Seguro.
Segurísimo, porque además me quedé sorprendido cuando ya en el último pase, los últimos 15 minutos, sí, en los que empezó a caer la tromba de agua, pregunté, digo, bueno, si queréis podemos acabar ya, no sé qué, y la gente, no, ya que estamos
para... Me da igual mojarme, me da igual todo.
En el árbol de los suicidas, mojado de agua.
Bien, bien. Oye, qué interesante todo esto que nos cuenta, porque además es un punto que, como bien dices, de fácil acceso, no es complicado, está, en fin, y además es para los que vayan de día, que también se pueden ir a hacer investigaciones de día. Bueno, hay que decir que tiene unas vistas espectaculares, y que no me extraña en absoluto que haya espíritus allí, porque allí se está la gloria totalmente, con todo el paisaje tan bonito de aquello, Antonio.
Bueno, por la tarde voy a ir a Correza, que por allí yo hago deporte, de mí eso de que haya fantasma
también,
me da igual,
también.
¿No? Yo sigo yendo ahí a correr, o sea que no hay ningún problema.
Pues Antonio, que como siempre te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros y por contarnos todas estas cosas que son tan interesantes y tan importantes también para la cultura de una ciudad, en este caso de San Fernando. Muchas gracias.
A ustedes por darme mi espacio para poder explicar las cosas, la cara oculta de la isla, ¿no?
La semana que viene seguiremos metiendo las narices allí donde haya algo extraño que contar. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, Santi.